Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Hoy iniciamos tu programa de manera diferente. Me lo dijo Adela. ¿Por qué? Pues es que estamos de fiesta aquí en la hora 9. Estamos celebrando todo el éxito que has recibido en la presentación de tu libro Tras las líneas del narcotráfico. Ay, y dime si Máximo no te sorprendió. Pensaba que te iba a poner otra cosa.
Mira. Ahí sí me está sorprendiendo. Ay. Chailita, gracias por todo el apoyo. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Suena ese mariachi.
Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto mal. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará. Dame de despedir.
Bueno, ya después de esa gran presentación que nos hace don Máximo, yo quiero tomarme unos minutitos del programa, que aquí me dicen que nunca son chiquitos, sino son minutos largos, pero es importante hacerlo, porque cuando uno logra cruzar esa línea entre el periodismo activo, el periodismo diario, el de investigación que toma unos 3 o 4 meses y después da a luz un reporte interesante, o una reflexión que pueda poner algún funcionario público en evidencia, o simplemente que logre que la ciudadanía tome una conciencia distinta. Cuando uno logra cruzar esa gran línea entre el periodismo diario, el diario vivir, y una investigación tan profunda, uno se da cuenta que cambia de escenario todo. Y ayer fue un día muy especial, y hoy yo creo que lo sigue siendo y lo será por todo el tiempo que venga, porque esta servidora que está con ustedes en la mañana de hoy se siente muy agradecida por la concurrencia que hubo ayer en la presentación del libro. Es que es muy difícil ponerme a mencionar a cada uno de los presentes, porque no vaya a ser que se me olvide un nombre y yo quede mal con todos a la vez. Por eso quiero decirles a todos ustedes que vinieron y que me acompañaron, que les agradezco desde el fondo de mi alma que lo hayan hecho. Porque al llegar yo, le voy a contar, la gente, yo llegué tempranito como a la feria, como a las 3:00 porque la presentación era a las 5:00 y entonces había que hacer algunos arreglitos en el salón, ya sabes, cositas de última hora. Y empezó a llegar la gente a las 4:30 al salón. Y yo decía, wow, ya empezaron a llegar las personas, ojalá que se me llene, ¿no? Ojalá que se me llene el salón, por lo menos que haya 3/4, yo me siento satisfecha, por lo menos. Habían como, ¿cuántos puestos habían en sillas? Estoy tratando de calcular, no sé, podrían haber unas 100 tal vez, la capacidad, no es que era un gran salón inmenso, pero era un salón de muy buen tamaño. Y yo puse los banners y acomodé el podium. Ya sabes, mi hija me hizo sus cupcakes tradicionales que le debo uno.
Aquí hay una deuda.
Ya no puedo ni decirle a Bobby Velázquez que le voy a hacer el cupcake.
Aquí hay una deuda. Y lo que más me preocupa es que me dijiste que me lo iba a mandar con Vasco. O sea que eso puede ser que me tengas que mandar a hacer dos o tres veces más antes de que me llegue a mí más. Oye, felicidades, Adelita.
Oye, gracias, sí. Bobby Velázquez, por estar acá. Mira, te digo que la verdad, hubo pues un brindis y todo, pero todo mundo, después fue llegando la gente y fue llegando. Había mucha concurrencia para entrar a la feria, porque tú sabes que la inauguración era ayer también, y entonces todo el mundo se amontona, no hay estacionamiento, sí hay, pero en Atlapa, bueno, gracias a Dios que es un lugar tan grande y amplio, que surge de todo, hay disponibilidad para todos. Y llegaron los expositores, agradezco mucho a Jean-François Boyer, que nos acompañó este periodista francés investigativo, un hombre que sabe mucho de narcotráfico, tiene una obra que ya escribió, se llama La Guerra Perdida contra las Drogas. Es una obra literaria de hace unos añitos que se vendió acá y después se agotó. Ayer, yo ya la leí, casualmente me la prestó un amigo en común, y es muy interesante la historia que él cuenta. Retrata prácticamente una situación parecida, ¿no? Del narcotráfico y sus formas de lucha. Y estuvo también don Edgardo Molino Mola, un señor a quien yo admiro mucho. O sea, yo quisiera que cuando yo sea grande, yo pueda ser como don Edgardo Molino Mola. En el sentido de la forma activa, la lucidez, la manera en cómo él se expresa, los conceptos que tiene, el bagaje académico. Bueno, aquí hay mucha gente que tiene un baluarte interesantísimo en su haber, y que debemos de conocerlo todos. Y también estaba el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros presentando la obra, hablando acerca de ciertos retazos que él pudo encontrar ahí, y hizo un trabajo pues muy loable, extraordinario. Igualmente, bueno, esta servidora de unas palabritas, dije pues más o menos de lo que yo había sentido al escribir la obra. Y como me había ido, comenté que estaba basada en una investigación periodística y que obviamente la narrativa me permitía recrear ciertos momentos, meter un poco de ficción si yo quería, poner nombres que me daba la gana y retratar a través de esta literatura hechos reales y otros cuantos que me permitieron completar el rompecabezas de las hipótesis que había planteadas. Y me gustó mucho ver que la gente fue llegando. Y el grupo era muy heterogéneo. Habían comisionados, había gente, bueno, de los uniformados, estaban los sindicalistas, estaban representaciones, ¿no? Les estoy diciendo de todos estos. Expresidentes, ex cancilleres, estaban también personas oyentes de este gran programa que me decían, yo no la conozco, pero yo la escucho y por eso vine. Eso para una persona que está en la radio, usted no tiene idea el valor que uno le da a eso, porque uno se siente en este micrófono a hablar y tú no sabes quién está del otro lado y a quién le vas a tocar el día en ese momento en que tú estás diciendo estas palabras. Así es que a todos ellos les agradezco, habían profesores, estaban los ministros, bueno, habían muchas personas, estaban fiscales de drogas, exfiscales. Yo quiero agradecerle a todos los que estuvieron conmigo ayer que lo hayan estado y que me hayan hecho no solamente el día ni el mes, sino el año, y que me hayan ayudado a que esta obra que estamos sacando al mercado tenga una reflexión de acuerdo a la realidad de cada uno y así cada quien la interprete. En ese sentido, me gustaría que la lean y que la tomen en cuenta siempre con nosotros. Ah, bueno, ¿qué fue, nené?
¿Quién te lo dijo, nené? Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. Me lo dijo Adela. ¿Quién te lo dijo, nené? Me lo lo dijo Arela.
Yo pensé que otra vez me iba a meter el mariachito y usted sigue con melodía. ¿Qué quiere que le diga yo hoy, Máximo? Dígame, ¿qué quiere que le diga hoy? Don Bobby Velázquez, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Contento de acompañarte.
Gracias.
En tu programa.
Gracias, gracias, don Bobby. Está el PRD.
Acuérdate que uno en la vida no le debe a rico ni le promete a pobre. ¿Ok? Y tú tienes una deuda.
Sí, yo tengo una deuda, pero.
En este caso le prometí. Sí, una deuda gastronómica. Mira, Vasco ahí está sentado hasta que.
Está esperando que se le hace agua a la boca.
Hasta que se sonríe. Yo creo que no he visto las fotografías por internet. Yo sí las he visto.
No han visto las fotografías de Panama Bites. Por eso no, de Bites Panamá. Es que son unos cupcakes muy ricos y realmente saben muy buenos. La foto lo dice, pero el sabor es extraordinario.
Mejor que la foto.
No es por nada,
no,
pero...
Cuando lo pruebe, yo vengo a hacer testimonio aquí a tu programa.
Pero bienvenido.
El problema no es que nada matan ustedes dos. Estoy
yo oyendo. Está Rodrigo Faruño, que está con nosotros, director de Nacional de las Artes y Folclor del INAC, que también va a hablar de la feria. Bobby, ¿están Dime. Preparando ya todos los motores para las elecciones del domingo?
Sí, mira, yo creo que ya, por lo menos lo que nos compete a nosotros, el equipo de la Ola Azul de Juan Carlos Navarro, estamos preparados para hacer toda nuestra movilización, para que nuestros delegados vayan a votar por quienes ellos tienen un compromiso y entendiendo claramente que esa votación del día 26 es el inicio de la unificación, a mi entender, del partido. Que una vez salga Juan Carlos de secretario general, lo que lo hemos pedido todos es que llame a todos los copartidarios y hagamos una tregua, porque yo nunca he negado que hay problemas en el partido en ese sentido, y hagamos una tregua para empezar ya a caminar unificados con una propuesta consolidada que nos dé la opción de darle la oportunidad a los panameños de votar por nosotros en el 2014 y hacer una renovación de este gobierno que tanto daño nos ha hecho, que tanto nos ha afectado principalmente a los que menos tenemos y a la clase media.
¿Cómo poder comprender que realmente se trata de una tregua en este sentido y que las divisiones no van a ser tales cuando ya se está escuchando por otra parte que Martín hizo un pacto con Varela y que por si gana este o gana el otro se van a echar unos a un lado? ¿Cómo poder desmenuzar esa tregua?
Muy, muy fácil, Adelita. Cuando uno ve comentarios como ese tipo, que yo ni estaba ahí, ni puedo decir si se dieron o no.
Pero hubo.
Yo no estaba, así que lo que te cuentan. Ah, no, de que cuentan, te cuentan a ti, me cuentan a mí.
Yo creo que lo mismo que te han contado a ti, me lo han contado a mí.
Entonces, y cuando uno escucha copartidarios y copartidarias, o dirigentes y dirigentas que de una forma u otra se expresan de que si gana Juan Carlos no lo van a apoyar, que si son del caballo de Troya, que si no sé qué cosa, nos damos cuenta cuando caminamos con la gente, con los delegados, es que ese discurso lo tienen 7, 8, 10, 15 personas.
¿Cómo
cuando
así?
Tú caminas con los delegados, Adelita, el discurso ese no es igual. El discurso de los delegados es, oigan, este país no aguanta 5 años más. Nosotros queremos unificarnos. Y al final del camino, Adelita, esos 10, 12, 15 dirigentes no van a poder lograr que todo el resto del partido se unifique en una sola propuesta. Y eso es al final lo que vale. Este partido va a unificarse, Adelita. Tú vas a ver, yo voy a venir aquí donde tú vas a ver al partido consolidado sin necesidad de que algunos copartidarios de forma independiente quieran seguir atacando. Yo espero que eso no se dé y que nos unamos todos, que no quede nadie por fuera.
Vamos a ver si opina igual la otra parte. Don Michel Doins, ¿cómo está? Se cortó, sí, lo dejé esperando. Pero ahorita nos contesta. Ojalá que eso termine así. Hoy estaba con un amigo, un colega, y estábamos, ya sabes, yéndonos hasta el 2014. Se adelantó el reloj de hoy, cambió al 2014, y le decía yo, bueno, mira, ¿cómo va a ser el PRD para ganar las elecciones cuando llegue el momento? Se va a tener que aliar a algún partido, solos no van, es que solos no tienen la cuota, no pueden.
Mira, el tema de las alianzas es bien complicado.
Claro.
Es muy complicado y mucho más con las reformas electorales que quieren presentar este gobierno, hacen todavía más complicado la posición de las alianzas. Yo creo que debemos ir paso a paso. La consolidación del partido se va a dar Dios primero, a partir del 26 de agosto, o sea, de este domingo, yo tengo la fe y la esperanza de que eso va a ser así. Yo vengo abogando por una unidad del partido hace mucho tiempo atrás, y en pro de eso tenemos que hacer todos los PRDs el esfuerzo que eso se dé, porque el destino no solamente del partido, sino el destino del país, el tener la posibilidad de realmente ganar sin que veamos los sobresaltos, los sobreprecios, el aumento del 7%, el aumento de la canasta básica, el aumento de la luz, un transporte sin parada de buses, o sea, esas cosas la gente está esperando que haya realmente una oportunidad de que se le dé la posibilidad de vivir mejor en cada una de sus áreas.
Déjeme saludar ahora sí a don Michel Doins. Don Michel, ¿cómo está usted? Disculpe la espera.
Muy bien, Adalita, gracias.
Gracias por estar con nosotros.
Y a Bobby Velázquez.
¿Cómo va la facción de usted lista, preparada para el domingo?
Bueno, la corriente nuestra está lista para las actividades del domingo, para las actividades del directorio y para las actividades de mañana, congresillo que quedan pendientes. Nos sentimos confiados y estamos confiados que vamos a ganar el domingo.
Bueno, en una proporción, ¿es justo hablar de ganadores, de delegados para escoger el CEN?
Bueno, tú sabes que esto es un trabajo de hombre por hombre, mujer por mujer. Hay que reunirse con ellos, hay que llamarlos, hay que persuadirlos, hay que convencerlos, hay que explicarle el proyecto nuestro, hay que explicarle la realidad nacional, la realidad del partido. Y en esa línea estamos. Y las reuniones que hemos tenido a nivel nacional con todos nuestros delegados y nuestras delegadas nos dan la confianza en el triunfo.
¿Qué pasa si no ganan ustedes?
Bueno, si no ganamos nosotros, vamos a apoyar a la nueva directiva del Comité Ejecutivo Nacional, vamos a luchar por la unidad del partido, vamos a luchar porque el partido siga siendo un partido de oposición, que siga denunciando las atrocidades de Ricardo Martinelli, y prepararnos para las primarias para sacar nuestro candidato e ir unidos a la campaña electoral del 2014.
La gente del partido, hablemos de las bases, hablemos de los otros copartidarios de usted, ¿cree que tienen el mismo pensamiento de que se puede reconocer la otra parte?
Si no tienen el mismo pensamiento, tienen el mismo sentimiento. Todos sabemos con las experiencias anteriores que si el partido no se unifica, y la mejor unificación se da con los resultados del próximo domingo, donde hay que respetar la voluntad del electorado. Yo parto por el principio de que hay que respetar la democracia interna, y si la democracia interna escoge a una o a otra corriente del partido, esa es la señal de lo que debe ser la unidad. Y créame que ese sentimiento lo tienen todos nuestros copartidarios. Hay competencia, hay una lucha por la dirección del partido, pero eso no significa que eso tiene que deslucir la unidad del partido. Yo, por mi parte, mi compromiso es respetar el resultado electoral, y si gano yo, apoyo a Juan Carlos, y Juan Carlos me ha dicho que si, y le he dicho a Juan Carlos que si gana él, también lo apoyo. Ese es un compromiso entre los dos, y en esa línea vamos hacia adelante.
El reconocer a la facción contrincante es un detalle de caballeros, de unidad. En ese sentido, pues podemos entender que pudiera recomponerse el partido. Le pregunto algo, don Michel, que he estado escuchando mucho. ¿Es cierto que en algún momento se haya pensado en unirse a otra facción, parte del PRD, que no esté de acuerdo con el triunfo de Juan Carlos, por ejemplo?
Nunca, jamás. No se puede confundir un problema de lo que es la política nacional con lo que es el problema de la política electoral partidaria. Aquí nosotros hemos hecho una alianza con la sociedad civil y con otros partidos políticos, incluyendo al Partido Panameñista, dentro del marco de un mandato que nos dio el Congreso del 13 de septiembre de febrero del año pasado, en el que en la Declaración de Panamá se nos mandataba que frente a los desmanes de Ricardo Martinelli, frente a la línea que está desarrollando de desinstitucionalizar el país, frente a las persecuciones que hay contra partidos y figuras de partidos, frente a la falta de respeto a los órganos del Estado, frente a la persecución de periodistas, de dueños de comunicación, aquí hay que hacer una unidad nacional porque se está afectando el proceso democrático, se está afectando la democracia panameña.
O sea, la alianza
Esto es una alianza. Uh-huh. Esa es una alianza que se tiene que entender como una alianza cívica. Uh-huh. Una alianza electoral es otra cosa. Uh-huh. Una alianza electoral implica acuerdo dentro del marco electoral. Aquí todavía el proceso electoral no se ha abierto. Uh-huh. Y yo no vislumbro ninguna alianza del PRD ni con el Partido Arnulfista ni con el Partido Cambio Democrático. Así que utilizo tus medios para decirte de que no hay. No existe, no se ha mencionado, no ha pasado por nuestra cabeza estar pensando en alianzas electorales cuando el país es el que está en peligro en estos momentos.
¿Ese pacto que hubo entre Martín y Juan Carlos existe?
¿Perdón?
¿El pacto que hubo entre Martín y Juan Carlos, el supuesto pacto, existe?
No, yo no sé eso, pregúnteselo a Martín y a Juan Carlos, porque yo no creo porque dos personas se encuentren y conversen enseguida a ver un pacto. Aquí, para que haya un pacto, tiene que pasar por la dirección del partido. Y créame que en la dirección del partido jamás ha pasado ese pacto, porque además hay que discutirlo con los directores y hay que discutirlo con el Comité Ejecutivo
Bueno,
Nacional.
Claro que no son pactos
partidarios. Martín conversa con Juan Carlos Varela, o la señora Mireya Moscoso conversa con Ricardo Martinelli, si la gente quiere llegar a esa conclusión, por razones de morbo político, están en su derecho. Yo lo que le digo categóricamente es que yo, como secretario general, como miembro de la dirección del partido, los miembros del CEN, el directorio, no han aprobado ningún pacto electoral, porque es allí donde se aprueban los pactos electorales. Y eso está ahora mismo fuera de lo que es nuestra política.
Bueno, obviamente que no ha llegado a esa instancia aún y tal vez no tenga ese carácter formal.
Bueno, pero es que si dice que Martín Torrijos está autorizado para hacer alianzas políticas con determinadas figuras del panorama nacional, yo pienso que Martín Torrijos tampoco eso se le ha pasado por la cabeza, pero tampoco está facultado. Y si Mireya Moscoso quiere hacer una alianza con Ricardo Martinelli, eso también tiene que pasar por los partidos. A mí me parece que estos son inventos traídos de los cabellos para tratar de tirar cortinas de humo y tratar de enredar a la gente. Pero te digo categóricamente, el hecho de que uno converse con una persona no significa que en esa conversación hay alianza, hay acuerdos o hay pactos secretos. Me parece que esto es en política realmente ridículo.
Mira, yo creo que tengo que felicitar a Michel por la posición, a Michel y a Juan Carlos por la posición madura que han adquirido, y que Michel lo ha dicho en varias ocasiones. Que se dé el resultado, que se dé, él va a respetar el resultado de quienes son los soberanos dentro del Congreso y del partido, que son los delegados, los 4.200 delegados. Y eso es lo que te mencionaba hace un momento, Adelita. La gente está esperando en las bases del partido que nosotros salgamos este 26 con una propuesta unificada, con un partido consolidado y en camino a definitivamente, en camino a definitivamente dar una posibilidad de una oferta electoral real. Que pueda llevar a los que menos tienen, hombre, a vivir un poco más, a vivir un poco mejor, porque lo que estamos viviendo en este país es inaguantable, tiene una explicación, pero es insostenible.
Don Michel, he escuchado que están casi que listos para presentar impugnaciones por las elecciones del domingo. ¿Cuál es su lectura de eso?
Bueno, yo primera vez que escucho de que estamos listos para presentar impugnaciones. No, eso no me cabe en la cabeza.
No usted directamente, claro que no, sino otras personas del partido, pues.
No tengo información sobre eso. Te doy una información que creo que debemos compartirla con tu radioescucha. Las elecciones la va a dirigir y la va a garantizar el Tribunal Electoral a través del sistema electrónico de votación, como se hizo en el bebedero.
¿Sí le van a hacer así?
Ya, ¿perdón?
¿Sí le van a hacer electrónico?
Pero por supuesto. Uh-huh. Todo está trabajando en esa línea. En los congresillos, a cada compañero se le ha explicado cómo funciona el sistema. Yo creo que nadie hasta el momento se ha salido del reglamento. Uh-huh. Que establecen el proceso electoral y que establece el código electoral, como para estar pensando en una impugnación, a menos que haya una situación que califique dentro del código electoral o califique dentro del reglamento que altere las elecciones, pero yo realmente no preveo que eso pase, primero porque hay una buena organización electoral, segundo porque la organización electoral del partido partido está coordinando estrechamente con el Tribunal Electoral, y yo lo que espero, como esperan todos los miembros del partido, que las elecciones se hagan de manera clara, prístina, y que se respeten los resultados.
Ahora, Michel, tengo entendido de que a partir de hoy va a haber o se va a tener la posibilidad de que delegados vayan a pasar por el partido para ver, los que no saben aún, cómo funciona la votación electrónica.
Sí, y también en el propio Tribunal Electoral.
Eso es importante, los miembros, todos los delegados que quizás, aunque tuvieron la oportunidad de ver más o menos cómo funcionaban, a mí me tocó hacer una práctica de cómo sería si yo votase. Sí. En ese momento me pareció muy interesante. Vayan y pasen por el partido, vean cómo funciona el equipo, vean cómo va a ser la votación, y que no tengamos el problema el día domingo de que la gente no tenga claro cómo votar, o que no tenga claro cómo...
Pero hay personal del tribunal.
Claro, pero la docencia previa siempre es importante, así que los exhorto a que vayan al partido desde hoy y al Tribunal Electoral a irse informando, el que no se siente seguro de cómo ejercer el derecho al voto, porque creamos, no solamente son los 10 miembros del CEN, vota Tribunal de Honor y Disciplina, también el defensor del copartidario, o sea, hay un montón de posiciones que hay que votar, que la gente tiene que tener bien claro, ¿no?
Don Michel, dígame. Hágame una proporción, si se puede, de la cantidad de delegados que cree que están con su facción.
Bueno, yo calculo que nosotros podemos estar entre un 55 a un 60%, según los cálculos que han hecho nuestros estadígrafos y los que llevan la cuenta. Yo creo que la pelea interna por la dirección del partido ha estado pareja, pero nosotros no hemos dedicado durante este último periodo, hoy cierra la campaña de proselitismo, en hacer reuniones con cada una de las bases del partido, y vamos a tener un cierre muy fuerte. Yo lo que sí te digo es que independientemente de los resultados, porque al final la conciencia de los delegados y de las delegadas son las que nos van a decir el resultado, vamos a respetar esos resultados. Sobre el tema del Tribunal Electoral y la máquina, te decía, si hay algún compañero que tiene problemas a la hora de votar porque se le olvidó cómo es la cosa, los propios funcionarios del Tribunal Electoral lo asistirán y le darán nuevamente una explicación, y nuevamente quedará solo en el recinto. Digo, hay mucha flexibilidad, hay además 20 mesas de votación, mesas por decirle un término, que va a aligerar el proceso. La idea es de que nosotros a la hora, o a más tardar a una hora y media, tengamos un resultado.
Eso es lo que yo le iba a preguntar,
que sea efectivo el proceso. Además de ello, cuando usted vota electoralmente, la máquina le emite una papeleta. Esa papeleta usted la contacta con la máquina, y una vez que está de acuerdo, la introduce en una urna para constatar de lo que se está depositando en la urna coincide con lo que se está señalando en la propia máquina electrónica, de manera tal de que yo no creo...
O sea, que a la hora y media, más o menos. Incluso me imagino que puede ser simultáneo en cuanto al conteo. Digo, si es electrónico, es muy simple, debe de ser ese asunto, ¿no?
Sí, se tiene que dar.
O sea, que a la hora después de haber cerrado las mesas, ¿y cuál va a ser el horario de votación, don Michel?
Bueno, el horario de votación tengo entendido que una vez que termine la parte introductoria del Congreso, eso será a las 11 o a las 12 del día, se entrará en el proceso de votación.
¿Hasta qué hora?
Hasta las 4 de la tarde, o hasta que terminen. Hasta
o sea, que a las 6 ya sabemos quién ganó. A las 6 ya sabemos cómo va a estar conformado el CEN.
Lo que pasa es que aquí acuérdate que son 4.200 personas que votan.
Pero es un voto electrónico.
Sí, y se van a acreditar las 4.200 personas, esperamos nosotros que vayan todos, o sus respectivos suplentes en el caso de que faltara
alguno. Pero lo van a hacer desde ahora, ¿no?
No, las acreditaciones se dan. Así que yo creo que, como dice Michel, la votación va a ser muy rápida. O sea, una vez voten los 4.200 o los que se acreditaron, hasta ahí se acabó la votación, porque no hay que esperar a más nadie.
Sí, esta es la última pregunta para no quitarle el tiempo a don Michel, y que se la hago igualmente a Bobby. Llegando,
o sea, ya yo me voy.
¿Ya
yo me voy?
No.
Ah, okay, ya.
Si se hace esto de esta forma, Michel, y teniendo cada delegado un poder en su mano para poder elegir a uno o a otro, ¿no se convierten estos prácticamente en fichas de subasta?
Bueno, Adelita, eso depende mucho de la conciencia política de los delegados y de las delegadas, y sobre todo de los que aspiramos. Yo lo que te puedo decir es que nosotros hemos condenado el clientelismo, hemos condenado la utilización de fondos para la compra de votos, y creo que en el partido, si hay algo, es una proporción muy, pero muy mínima, y además de eso, si lo hacen, se debe de denunciar, pero yo no creo de que una situación como esta es la que vaya a empañar un proceso electoral. Naturalmente que de pronto en nuestra fila se cuelan algunos oportunistas o algunos que piensan de que la política es una especie así de bazar persa. Sin embargo, esos son los que puedan existir, son no creo que ni llegue al 0.01%, pero toda la corriente estamos alerta de que estas cosas nos pasen, y si pasan, que la denunciemos para que le caiga lo que es la ley electoral. Es un delito electoral comprar votos, es un delito electoral venderse por dinero para votar. Eso fue lo que pasó precisamente en el Bebedero, yo sé de paso. Entonces, tanto la corriente nuestra como las otras corrientes estamos ojo al parche de que si se da una situación como esa, denunciarla, porque al final lo que pierde es el partido.
Gracias, don Michel, gracias por estar
gracias
con nosotros.
A ti por la entrevista.
Muchas gracias por atendernos. Suerte. Oiga, el lunes estaría bueno que nos dé una entrevista y venga para el programa.
El lunes, Adelita, voy a estar durmiendo como hasta las 2 de la tarde.
Eso ni usted se lo cree. No sí. Se la cree, Michel. No, el lunes sí. Venga aquí a las 9. Yo lo dejo dormir de 6 a 8.
El lunes a las 2 de la tarde estoy durmiendo.
Bueno, me manda al médico, pues.
¿Cómo no? Eso sí.
Me manda al doctor.
Gracias
al doctor Francisco Sánchez Cárdenas.
También.
Gracias,
vamos
gracias,
a ver
don
cómo
Michel
está
Lois.
También.
Buen día.
Gracias.
También. Buen día. Ahora sí.
Ahora les voy a cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan no puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y
besar. ¿De mariachi? Bobby, ¿qué números tienen ustedes en cuanto a delegados? Porque ya me está diciendo don Michel que prácticamente que tiene mayoría.
Mira, es muy difícil decir el número exacto. Nosotros calculamos que arriba del 63% van a votar por la corriente, por la ola azul y la de Juan Carlos Navarro. Pero efectivamente lo que hago es que hago un llamado y una invitación abierta a todos los miembros del partido que son delegados a que vayamos a votar, que nos acreditemos temprano, que lleguemos a primeras horas, que no esperemos a último momento, y que votemos con la renovación del partido, que votemos con una oxigenación del partido. Créeme, Adelita, que yo poco duermo, así que yo sí puedo acompañarte el lunes.
Ah, okay,
dándote la buena noticia de que la ola azul ha salido fortalecida, ha ganado la elección, y lo más importante, la mejor noticia de que el partido a partir del lunes inicia su proceso de unificación y de reestructuración, que nos va a dar la posibilidad de ganar las elecciones en conjunto con la votación de todos los panameños.
Bueno, ojalá. Vamos a ver qué es lo que sale. Qué interesante elección. Yo que amo la política en cuanto a pues todo lo que es seguirla y todo, me gusta mucho conocer los insides, los outsides y los todos.
El siguiente libro que escribas, para el cual te felicito por esto.
Gracias, ojalá
de verdad,
que nos apoyes
de corazón,
leerlo.
Pero de mi corazón.
Gracias.
Para el siguiente que escribas, que metas el tema político, yo te ayudo de asesor. Tengo un montón de datos.
Esto tiene de todo.
Tengo un montón de datos interesantes que te podrían ayudar. Cuídate, Adelita. Estás en deuda conmigo.
¿Cómo no? Sí, tu cupcake, eso no me olvido nunca. Ya lo prometí, tengo que pagar. A toda la audiencia que está preguntando cuándo y dónde y a qué hora voy a estar firmando autógrafos en la Feria del Libro, voy a ir, ¿sabe qué? Pienso ir terminando de acá un rato, me voy a sentar con ustedes. Gracias, Vasquito. Me voy a sentar con ustedes un ratito para conversar. Voy a estar ahí en el Hombre de la Mancha, seguramente también en Distribuidora Lewis, así es que con muchísimo gusto les espero hoy al ratito para poder hablar, ¿verdad? Rodrigo, tú vienes a hablarnos precisamente de la feria.
Bueno, específicamente en el marco de esta feria, nosotros como Dirección de las Artes tenemos otra parte que va encajonado dentro de lo que es la misma feria. La feria está organizada más por Priscila Delgado, Bielka Vargas, que son la otra parte, la otra cara del INAC en cuanto a esto. Nosotros particularmente venimos a hablar de algo muy importante que primera vez que se va a celebrar. Hemos tratado de ayudar al despacho de la primera dama con sus actividades para toda la niñez, para los discapacitados, para todas las actividades que ellos necesitan. Hemos tratado de hacer una exhibición y venta de cuadros valiosos, que va a ser el día 31 en Multiplaza, amenizado por la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Cómo se realiza esto? Sencillo, si usted tiene en su casa un cuadro valioso que compró en algún momento, Goya, Picasso, Teresa, Arias, el que sea, pero que usted sabe que ha sido una inversión, como cuando uno compra un terreno, que a esta altura, por ejemplo, un cuadro Teresa y Casa ya subió de valor, uh-huh. Sinclair, ¿verdad? Entonces usted lo manda la foto al correo ventanaculturalinac@hotmail.com. Ahí le van a recibir la foto y los curadores del INAC van entonces a evaluar la obra y le mandan a decir si participa o no participa. Un porcentaje de las ventas va a ser específicamente para el despacho de la primera dama, lo otro obviamente para el dueño del cuadro. Esto surgió debido a que llegó una persona al INAC diciendo si le podíamos comprar un cuadro que ella tenía. Era una señora como de 85 años. Y nosotros le dijimos que no, el INAC no se dedica específicamente a vender obras de arte.
Obras de arte, sí, pero los asociaron.
Pero entonces se nos ocurrió que se podía hacer algo para, ahora que hay contención de gastos, se podía hacer algo para que alguna asociación de ayuda pudiera recibir parte de esto. Entonces, esto ha quedado específicamente como cuando tienes un bien y lo tienes ahí ahorrado, por decirlo así. ¿Qué me decía esta señora? Ella me decía que a sus 85 años ella quería dejarle algo a su familia que no fuera ya el cuadro per se, sino algo más tangible, tal vez dinero, tal vez una cuenta. Entonces, de ahí surge la idea de que todas las personas que quieren participar manden su foto a ventanaculturalinac@hotmail.com. Ahí le van a mandar inclusive todo lo que tienen que llenar, cómo es el asunto, porque esto es el día 31 de agosto, va a ser a las 7 de la noche en Multiplaza, y como les digo, va a estar la Orquesta Sinfónica Nacional, y vamos a tener un pequeño brindis para los que lleguen, ¿no?
Gracias, don Rodrigo, gracias por estar con nosotros. También vamos a conversar ahora con las señoras que están pues pidiéndole a las autoridades que les muevan el albergue de que está situado ahí en Curundú. Ayer hubo un siniestro en este lugar, un fuego. Doña Amelia está con nosotros, doña Amelia Sanjur, que nos va a hablar para decirnos qué pasa con este tema. Doña Amelia, buen día.
Buenos días, Adelita, gracias por la oportunidad. Ayer hubo un motín de los que están detenidos en el centro de detención de migración, la cárcel que le llamamos nosotros, porque creemos que eso no es un albergue. En realidad ellos estaban pidiendo mayor aceleración de sus trámites, parece que tienen muchos meses allí. Pero el punto es, en el caso nuestro, es que nosotros estamos exigiendo que saquen la cárcel de migración del área residencial donde vivimos nosotros.
¿Y ponerla dónde, por ejemplo? ¿Hay una sugerencia de lugar?
En Howard, donde estaba parte de eso, donde hay más campo. O sea, el hecho de que Howard sea un área muy cara, como dijo ayer el subdirector de migración, no quiere decir que nos lo pongan enfrente de nuestras casas. O sea, debe ser, y las leyes indican, que un centro de detención de estos tiene que estar fuera de los perímetros residenciales. Y eso es importante. Y en el caso de nuestra barriada, Altos de Curundú, es mucho más dramático porque estamos cerca de un área roja, un área de conflicto que es Curundú. Entonces tenemos esta situación, ¿sí? Con Curundú, tenemos ahora la cárcel, tenemos Odebrecht por otro lado con el metro, estamos horquillados por todos lados y encima nos ponen el corazón del conflicto y nos lo siembran en la barriada.
Ahora, hay que tener en cuenta que lo que dicen muchos es que esto no se trata de una cárcel de delincuentes, o sea, simplemente son indocumentados que después se reclasifican, unos los devuelven a sus países, otros los dejan ahí. Hubo algún tipo de consulta por parte de las autoridades con ustedes al hacer este albergue?
Absolutamente ninguno. Y nos los llevaron en medio de la noche. De un día para otro estaba la cárcel ahí en medio de la comunidad. O sea, esa es una situación que nos tiene muy molestos, Adelita. Estamos invitando al director de migración que vaya a la comunidad. Nosotros somos una comunidad que hacemos cabildo generalmente. Sí. Hemos recibido a los magistrados del tribunal, a distintas autoridades. Queremos que el director se apersone porque toda la comunidad está afectada. Vieras eso ayer, el humo, la afectación. Esta es una barriada de gente de tercera edad, donde prácticamente la mayoría tiene sus señoras, madres ancianas, están señoras como Odilia, que tiene 32 años, yo tengo 20 años de vivir allí, todos somos 22. Gente que tiene muchos años de conocer eso. ¿Por qué nos hacen eso? Nosotros queremos a las autoridades que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. No podemos estar haciendo estos cambios de uso de la manera que se está haciendo, de la imposición que se está haciendo. Aquí hay unos ciudadanos que merecen vivir en una ciudad que sea amigable con su uso residencial y que sea amigable con su ambiente. Esto no puede ser lo que se está dando en todos lados.
Bien, vamos a la pausa. Don Máximo, por favor, que estamos pendientes de ese compromiso y regresamos enseguida.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
Promesa cumplida.
Becas, libros y útiles escolares gratis.
Promesa cumplida, presidente.
Viviendas populares que darán un techo seguro.
Cumpliendo, presidente.
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat. Una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Grant Morrison.
Doens es un hombre que cumple.
Que proteja a los periodistas.
Al frente del partido lo hizo bien, lo hará mejor.
Con él garantizamos una elección interna limpia.
Y no perderemos el partido.
El PRD es de todos y juntos lo lograremos.
Soy Michel Doens, vamos a ganar el gobierno sin entregar el partido.
¿Buscas empleo? El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la oportunidad que tanto anhelas. Te esperamos este sábado 25 de agosto desde las 8 de la mañana en los estacionamientos de la Gran Estación en San Miguelito. 120 empresas te brindan 10.000 vacantes de empleo para laborar en diversas áreas, banca, hotelería, ventas y muchas más. No olvides llevar varias hojas de vida y copias de tu cédula. Te invita el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Gobierno Nacional, juntos haciendo un mejor Panamá.
Estas fueron las promesas que te hice en campaña. Plan Martinelli. Cambio desde el primer día. 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años sin jubilación.
Promesa cumplida.
Becas, libros y útiles escolares gratis.
Promesa cumplida, presidente.
Viviendas populares que darán un techo seguro.
Cumpliendo, presidente.
Te hemos cumplido y te vamos a cumplir todas las promesas. Aumento del salario mínimo más grande de los últimos 40 años. El Metrobús, recoger la basura. Internet gratis. Pintar los taxis de amarillo, la construcción del metro, hospitales y Minsa Capsi, Jumbo Ferias y Jumbo Tiendas.
Accesible al pueblo.
Tú escogiste un presidente que con energía y decisión, que contra viento y marea cumpliera todas sus promesas. No importa lo que los políticos de siempre digan, mi alianza es contigo. Yo te voy a cumplir.
Doens es un hombre que cumple.
Que proteja a los periodistas.
Al frente del partido lo hizo bien, lo hará mejor.
Con él garantizamos una elección interna limpia.
Y no perderemos el partido.
El PRD es de todos y juntos lo lograremos.
Soy Michel Doens, vamos a ganar el gobierno sin entregar el partido.
¿Buscas empleo? El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral tiene la oportunidad que tanto anhelas. Te esperamos este sábado 25 de agosto desde las 8 de la mañana en los estacionamientos de la Gran Estación en San Miguelito. 120 empresas te brindan 10.000 vacantes de empleo para laborar en diversas áreas: banca, hotelería, ventas y muchas más. No olvides llevar varias hojas de vida y copias de tu cédula. Te invita el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Gobierno Nacional,
juntos haciendo un mejor Panamá.
Cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas.
Bueno, nos vamos a despedir muy pronto. Les recuerdo que sí voy a estar en la Feria del Libro para quienes quieran pasar, saludarnos, hablar con nosotros, ¿a qué hora? ¿Qué será? ¿Como a las 11? ¿Será bueno, jefa, que nos vayamos para allá como a las 11? Hoy vestimos los tres de azul, pero no estamos en la hora de Juan Carlos Navarro. Pero venimos todos sincronizados, Sheila, Máximo y esta servidora, vestidos de azul. No estamos en la del PRD, porque somos independientes solitos, pero salimos como que pintados del mismo color de la casa. Ahí voy a estar como, será como a las 11. Yo creo que esa hora ya está abierto ahí y podemos sentarnos a platicar con todos ustedes. Con mucho gusto les firmo, hablo, saludo, porque no hay cosa más alegre y más dichosa y que le llene a uno de más satisfacción que un autor poderle firmar un libro a un lector. Y a usted le agradezco infinitamente. Gracias de nuevo por haberme acompañado ayer a la presentación del libro. Mil gracias. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Ojalá que puedan arreglar esta situación. Yo creo que puede haber una solución a esto.
Gracias, Adelita, por
si se hace saber. No, al contrario, a la orden. Estamos para servirle. Gracias a usted. Oiga, mañana es viernes. Mañana estamos de nuevo por aquí. Para algunos la pesadilla, para otros la satisfacción desde las 6. Buen día.
Con dulce amor.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.